En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
22 minutos para el mediodía. Como saben, esta semana el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto 984/2021 de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la educación primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación profesional. Este nuevo modelo de evaluación y promoción ya está en vigor a mitad de curso y los titulares ya los conocen. Los alumnos de segundo de bachillerato podrán ir a la EBAU, a la selectividad, con un suspenso. Se podrán titular la ESO con un número ilimitado de suspensos y desaparecen las repescas de junio y septiembre. La ministra del ramo defendía este nuevo sistema por su impulso de la cultura escolar basada en la confianza, el trabajo colaborativo y la participación, dejando en manos de los profesores el criterio de preparación de sus alumnos para pasar de curso. Un decreto que ha levantado, como saben, mucha polémica ya desde su propia génesis, al aprobarse precisamente la norma vía decreto ley y no tras un debate parlamentario con el debido consenso, como parece lo razonable y recomendable en un sistema democrático. Con la controversia en la calle, hoy hemos querido dedicar ese rato que dedicamos los domingos a la gente interesante, a escuchar en tertulia a diferentes y diferenciadas voces directamente relacionadas con el asunto que nos trae. Les presento a nuestros invitados. Julio Vera García es profesor de secundaria y bachillerato y director de centro del Colegio Salesiano San Pedro de Triana, en Sevilla. Julio, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe.
Y bienvenido. Enrique Javares Barrera es maestro de primaria en el CEI Prácticas de Huelva, que nos atiende por teléfono. Hola, Enrique, buenos días, bienvenido también.
Hola, buenos días, Pepe, ¿qué tal?
Y por último les presento a Miguel González, que es presidente de ADIAN, Asociación Andaluza de Directores de Institutos de Enseñanza Secundaria de Andalucía, que está en Granada. Hola, Miguel, buenos días.
Hola, Pepe, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte también y bienvenido. Gracias a los tres por aceptar nuestra invitación y empiezo por fijar posiciones. ¿A favor o en contra de la medida y por qué? Julio, empiezo contigo. Buenos días.
Buenos días. Bueno, yo no estoy a favor de la medida y fundamentalmente tampoco es que haya muchos cambios respecto a lo que era el Real Decreto anterior sobre la promoción. Sí que hay un escalón enorme en lo que es la titulación en bachillerato. Como tú has mencionado, Pepe, al principio, el poder titular para ir a la PEBAU con una asignatura suspensa nos tira por tierra, bueno, pues una cantidad de valores en los que intentamos educar a nuestros alumnos que es enorme. Aparte de verdaderamente nosotros estamos formando a personas para la vida cuando una de las cosas más fundamentales que es el que cuando tú quieres algo cuesta todo esfuerzo conlleva una recompensa y que las dificultades que se encuentren nuestros chavales en la vida de momento, de golpe y porrazo, porque además es vox populi, está en la calle, lo conocen los padres, lo conocen los alumnos. Un alumno a principio de curso prácticamente puede coger y desechar una asignatura y decir, bueno, apuesto a por las otras.
Enrique.
Sí, Pepe, yo estoy a favor porque el Real Decreto lo que hace es darle uno de los valores principales que recoge nuestra normativa educativa a los centros, que es la autonomía del centro y el trabajo colegiado del equipo docente. Entonces, en este Real Decreto lo que se pone en valor es esa autonomía del centro, ese trabajo colegiado del equipo docente, y es el equipo docente el que va a decidir. Es que da la impresión que un alumno que le vaya a quedar una en bachillerato y titule, parece que le están regalando el tema, ¿no? Y es que el propio Real Decreto recoge una serie de condiciones que se tienen que dar. Se tienen que dar las condiciones primeras de que el equipo docente entienda que ese alumno ha alcanzado los objetivos y las competencias que están estipuladas para ese curso. Después, que no haya faltado al centro o que asista con actividad y que no tenga ningún problema de absentismo. Después de que tenga más de 5 de nota media en el cómputo de los dos cursos de bachillerato. Y con todos estos requisitos es el equipo docente el que decide si titula o no titula, en este caso en bachillerato. Yo creo que no es que se le va a regalar a la gente un título, sino que puede ser que una asignatura por cualquier motivo se te cruce y sin embargo en las otras tú tengas un alto rendimiento. Entonces, bueno, es una manera un poco de que el equipo docente sea el que decida qué se hace con ese alumno o con ese alumno.
Bueno, enseguida entramos en el intercambio de opiniones, pero quiero escuchar como fijación de posición la opinión de Miguel González. Miguel.
Pues yo estoy en mitad del camino de los dos compañeros. Vamos, hay cuestiones que son claramente mejorables en el Real Decreto. En ese sentido estaríamos en contra, y así ya solemos saber a la Consejería de Educación. Y hay cuestiones que son favorables, como muy bien ha dicho mi amigo Enrique Jabárez, el tema de la autonomía de los centros es algo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo y es importante. Lo que ocurre es que hay muchos matices que en el Real Decreto se quedan abiertos y van a dar lugar a disputas, a discusiones, voy a decir incluso a peleas, dentro de los propios centros y entre unos centros y otros, a la hora de decidir quién promociona o quién titula tanto en la ESO como en bachillerato. Y por eso hay que, digamos, matizar este Real Decreto con las normas que se hagan en Andalucía.
Bueno, pues ahí están las posiciones de nuestros tres invitados. Ahora entramos en tertulia ya y yo me callo y os escucho a vosotros. Aquí se ha dicho en las primeras intervenciones, por un lado, educación en valores, se ha hablado de la cultura del esfuerzo, por otro lado, de la subjetividad del profesor y de los docentes a la hora de decidir si el niño está o no preparado para ahí. Julio, Enrique, Miguel, los micrófonos son vuestros.
Bueno, tú lo has mencionado, Pepe, ahora mismo. Yo creo que además de la autonomía que nos dan al claustro, al equipo docente, para ser más exacto, en el tema de la decisión de titulación, yo creo que está basado en una subjetividad enorme. Es decir, cuando tú llevas lo que es el proceso de evaluación, porque la evaluación no es solamente ponerle una nota a un niño, sino que es un proceso de aprendizaje en el que al final, evidentemente, pues hay una calificación, ya sea positiva o negativa, pero fundamentada en base a unos criterios, unos estándares de aprendizaje, unas competencias. El momento en el que el profesor de la asignatura, el momento en el que el equipo docente tiene que tomar esa decisión, no creo yo que haya como una especie de rúbrica o algo así que tenga que hacer el equipo docente para aprobar, por así decirlo, para darle el título, aunque aparezca suspendida, evidentemente que tenga que sumar 5 todas las calificaciones. También yo lo veo como en esa asignatura como una dignidad hacia la asignatura y el profesor que imparte esa asignatura, porque queda como devaluada. Y
en ese sentido, perdón. En ese sentido, Julio, perdona que te interrumpa, es en el que yo decía que había que hacer una serie de matizaciones, ¿no? Y que les hemos hecho llegar a la Consejería de Educación desde nuestra asociación, porque no es el mismo el caso de la ESO que el de bachillerato. En el caso de la ESO, que está muy abierto, prácticamente se podría titular con 4, 5, 6 suspensas, ¿no? Está muy, muy abierto. Creemos que hay que matizar. Pues por ejemplo, hay que matizar que se pida la misma media que se pide para bachillerato. Por ejemplo, para titular puedes tener suspensas, pero que tenga una media en la ESO de 5. Por ejemplo, que se tengan en cuenta las calificaciones en las materias instrumentales durante esa etapa. Y una cosa que creo que es muy importante, que es que la decisión que tome el equipo deba ser con una mayoría cualificada. Es decir, que no sea la mitad más uno del equipo, ¿no? Sino que haya una mayoría cualificada basada en una serie de argumentos que deberán ponerse por escrito. No sé, te digo 2/3, como podría decir 3/5, no lo sé ahora mismo cuál sería esa mayoría cualificada, ¿no? Pero una mayoría cualificada del equipo docente y que esté, digamos, manifestada, argumentada los criterios, ¿no?
Tienes mucha razón, Miguel, en lo que comentas, incluso en lo que has comentado al principio, de poner un criterio mínimo, como tiene lo de bachillerato, de para titular en la ESO, que como mínimo lleves un 5. Es que estamos, quiera que no estamos contribuyendo a que el progreso del chaval pues pueda seguir en la enseñanza posobligatoria, porque muchas de los estudios superiores que va a tener que enfrentar le van a exigir una nota o como mínimo ese 5. Entonces sí, le estamos bloqueando al alumno de secundaria que gracias a estas circunstancias.
Y antes perdón, Enrique.
Yo quería proponer, bueno, yo por ejemplo, en este caso los compañeros, tanto Julio como Miguel, son directores, yo he sido director de colegio los últimos 17 cursos, ¿no? Entonces, y yo creo que la mayoría también somos padres y hemos tenido la experiencia de cada uno de nuestros hijos e hijas. Yo en mi caso, por ejemplo, uno de mis hijos repite segundo de bachillerato con una única asignatura, física y química, con una única asignatura, con un resultado en las demás asignaturas bastante brillante, para subir a una carrera posterior que era turismo, que es lo que ha hecho y lo que ha terminado. ¿Entiendes? Entonces ha tenido que estar un año para una asignatura que no va a tener relación con el estudio que quiera hacer en la universidad. Eso es lo que a mí me parece que no es lógico, que un chaval o una chavala pierda un año de su vida, que puede ser que un año a lo mejor no suponga mucho, pero yo entiendo que un año es importante para cualquier persona, por una asignatura que además no va a tener relación con la carrera que va a estudiar en la universidad. Entonces, en ese sentido, eso es lo que nos tenemos que plantear. Yo creo que se está hablando de educación muy frívolamente y muy a la ligera, porque aquí están todos los medios y en las redes el tema de lo del suspenso, de la titulación y tal. Habría que incidir en otro tipo de cosas, en más recursos, en los apoyos, en trabajar los apoyos para que la evaluación sea realmente, como dice la norma, una evaluación individualizada y atendiendo a las características de los alumnados, ¿no? Del alumnado, que eso es lo que viene puesto en la normativa superior, que es la ley de educación. Sí. Eso es lo que viene
por,
puesto.
Por eso, Enrique,
tiene que tener en cuenta esas características.
Por, Enrique, por el caso que tú cuentas personal, por eso es el que yo, nosotros creemos que en bachillerato lo que dice el decreto, el Real Decreto, no es demasiado descabellado. Es decir, efectivamente puede ocurrir que un alumno tenga una asignatura que se le atragante o que no pueda o lo que sea, siempre y cuando no haya abandono. Es decir, que ese es el tema, digamos, fundamental. El alumno ha trabajado, pero no puede con ella.
Eso bueno, es lo que viene puesto, Miguel.
Por eso, si en el bachillerato nosotros como asociación estamos prácticamente conformes con la o de acuerdo con lo que dice el Real Decreto. Lo único que matizaríamos, como igual que en la ESO, es el tema de que la decisión sea con una mayoría cualificada, que no sea dejárselo a que una persona decida sí o no, se da el título o no se da el título. Es el único matiz.
Y cuando estamos trabajando, y sois profesionales de la educación, ¿no?, los tres que estamos interviniendo, cuando estamos trabajando con una normativa educativa que habla de trabajo por competencia, de trabajo competencial, el papel de la evaluación tiene que ser otro totalmente diferente al que hemos venido desarrollando hasta ahora. Y es que queremos que se cumpla lo que dice la normativa, tanto a nivel de Andalucía, del Estado, y a nivel de la Comunidad Europea. Es decir, en un trabajo competencial no podemos estar haciendo la evaluación que estábamos haciendo de toda la vida, que al final mucho hablamos de evaluación continua, de distintos instrumentos de evaluación, y aquí la mayoría de la gente, el único requisito que toma para poner la nota es las calificaciones de un examen. Entonces no está evaluando, está calificando.
Claro. Eso es verdad.
Yo creo que el espíritu del Real Decreto lleva ese espíritu que está también impregnado en la norma general.
Pero eso ya estaba en las normativas anteriores, Enrique. Yo,
sí, pero no se hace.
Sí, ahora mismo la circunstancia que tú comentas de que hay una serie de requisitos, sí, tú lo has mencionado todos ellos, el no abandono, sí. Pero el no abandono es muy, también, perdóname que utilice la palabra, muy subjetivo, porque el alumno puede dar la impresión de que sigue la asignatura, pero en verdad no hace absolutamente nada. También el Real Decreto especifica que haya realizado las actividades necesarias para la evaluación. Sí, es que en algún momento nos vamos a encontrar la situación, y no particularizo a mi colegio, sino que puede pasar en ciertos claustros que decidan, pues yo no quiero problemas. Yo cojo cada vez que venga aquí un alumno con un suspenso para adelante y eso se convierte en un coladero. Esa puede ser una visión. Otra visión es ¿Cómo conseguimos asignaturas que son de una dificultad enorme, como puede ser unas matemáticas, que son fundamentales en la parte de ciencia, o una física, un dibujo técnico? Sí, ¿cómo conseguimos que el profesor que da esa asignatura tenga un mínimo de dignidad cuando ve que la suya va a ser la última?
Sí, eso ya, pero hay asignaturas, hay otro caso que conocía de una familia que contactó conmigo y tal, a un tema de la evaluación de secundaria, de cuarto de secundaria del IBE, donde un alumno con necesidades educativas especiales le quedan dos, que son dos a ver que se podía titular en secundaria, y le queda una tercera que también excepcionalmente con tres se podían titular, y era la asignatura ética y moral, ¿no?, donde el examen de septiembre es que ponga que es un juicio de hecho y un juicio de valor. Entonces a veces este tipo de cosas a mí me hace cuestionarme todo el planteamiento, es decir, este chaval se le va a impedir el poder acceder a unos estudios por obligatorio por una cosa como esta que te estoy contando, es decir, que es que la evaluación, creo yo, que tiene que ser individualizada y tener en cuenta las características de cada uno de los alumnos, porque sí, además por lo pone supuesto. La normativa. No
por supuesto, y es así. Ha cambiado también todo lo que es el texto de la atención a la diversidad, ha cambiado drásticamente.
Claro. Pero digo yo que cuando la sociedad habla muy alegremente de esto, me refiero a que ya el año pasado, con motivo de la pandemia, cuando se aumentaron los cupos COVID a los distintos centros, la propia Junta de Andalucía en este caso, anunció de que había aumentado el rendimiento del alumnado cuando tú pones los medios necesarios para ser atendido, sobre todo los alumnos que tienen dificultades. Entonces, si nosotros incidiéramos en esto, más en el debate fácil, es decir, si se titula o no, si nos insistiéramos en que hubiese más gusto para la atención educativa al alumno con necesidad específica de apoyo educativo o a alumno con necesidad educativa especial, probablemente el nivel general de todos los estudiantes subiría, la evaluación mejoraría, porque ya mejoró el año pasado estadísticamente y está demostrado, que lo digo, la Junta de Andalucía lo sacó como una de las grandes cosas del curso pasado, aumentando el nivel de recursos humanos que puse, aumentó también el rendimiento del alumnado. Entonces, este tipo de cosas de profundidad creo que es donde se debe de incidir para que si ha sido positivo un año, se prolonga en el tiempo, aunque hagamos un esfuerzo presupuestario importante. No creo que haya ningún gasto en
educación. Creo que todos de acuerdo contigo, Enrique. Yo creo que recursos son necesarios en todos los centros. Hemos visto que los refuerzos COVID también nos han servido para ayudar en la atención personalizada a muchos alumnos. Pero el texto del Real Decreto, que es en el que nos basamos ahora mismo, yo creo que fundamentalmente viene articulado, por así decirlo, buscando minimizar las cifras del fracaso escolar. Y porque, entre otras cosas, nuestras cifras de fracaso escolar están por encima, vamos, triplican la tasa que, por ejemplo, tiene la OCDE. Es decir, los países de la OCDE estamos en un 30% de repetidores que tenemos. Es decir, alumnos que tenemos en secundaria que aquí en Andalucía, por ejemplo, estamos un poquillo por debajo, sobre un 20%. Pero el fracaso escolar, que lo que queremos es mantener una igualdad entre todos los alumnos, va a provocar o producir esa desigualdad empiece a ser palpable cuando lleguen al mercado laboral, porque no van a estar todos igualmente formados.
Pero sí, es que desgraciadamente con los niveles que tenemos de graduación en la universidad y con como salen nuestros alumnos de la universidad con una situación importantísima, con más capacidad, y hemos llegado desgraciadamente a no tener oportunidad de desarrollo la mayoría de ellos, ¿vale? Entonces yo creo que hay que dar una vuelta al tema de la evaluación y al tema de la metodología que ponemos en marcha.
Pero no conviene olvidar lo que dice el Real Decreto. El Real Decreto no se fija tanto en lo que es los recursos técnicos, los medios de profesorado y demás. Lo que se fija es en las condiciones para promocionar o para titular. Y esas condiciones ahora mismo pueden suponer que alumnos digan: yo me dejo estas dos asignaturas o estas tres, me dejo la lengua, el inglés y la historia, por ejemplo, y como sé que me van a dar el título, pues no estudias esas materias. Y eso hay que luchar contra eso.
Bueno, esto es solo el principio. Hay un montón de cosas que por coleo, desde luego. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en las academias. Esto también, este es el otro mundo, ¿eh?
Otro mundo.
Otro mundo, pero esto lo dejamos para otro día. Quiero agradeceros a los tres que hayáis aceptado nuestra invitación. Julio Vera, gracias, querido.
Gracias a ti, Pepe.
¿Qué vas a hacer de comer hoy?
Pues, mira, como no he podido asistir a la misa del colegio de mi mujer, que hoy es el día de Cristo Rey, la voy a invitar a comer un italiano, que le gusta mucho el italiano.
Muy bien, estupendo. O con eso no ensucia la cocina. Enrique Javárez, maestro de primaria en Huelva, gracias también por aceptar nuestra invitación, amigo.
Gracias por vuestra disposición.
Y Miguel González, presidente de ADIAN, Asociación Andaluza de Directores de IES de Andalucía, en Granada. Miguel, gracias también, hombre.
Muchas gracias a vosotros, Pepe.
Un fuerte abrazo. Vamos llegando poco a poco a las 12. Es tiempo de la información en Canal Sur Radio, hoy que celebramos el Día Mundial del Saludo y tenemos muchos mensajes de nuestros oyentes que queremos leer y escuchar. Enseguida, también, los tres de Castilla.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.